Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Y también Aitor Aresti, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenidos al programa. La última conversación fue un mano a mano con Cristina en las horas previas a la presentación de su libro, de su poemario Desde mis acantilados. Han pasado unos cuantos días y le vamos a preguntar a Aitor por la presentación, tanto aquí en Bilbao como también en Madrid. ¿Cómo fue aquella presentación en la capital vizcaína, en ICA Ateneo? Cristina.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que fue muy emocionante. Fue emocionante por la gente que vino, por la magia que se produjo allí, por toda la gente que me acompañó, que también estuvo muy bien. Y luego, bueno, estuvo la guitarra mi amigo y compañero Yolandeta, que compuso unas melodías, una música específica para las poesías, y la verdad es que quedó súper, súper bonito. Estuvo muy bien, la verdad. Me divertí mucho al final, a pesar de los nervios, y muy entretenida. Y luego estuve en Madrid, o sea que estoy aquí como el baúl de la Piquer, por de un sitio a otro.
Aitor,
¿la siguiente dónde vas a hacer? Siguiente presentación.
Pues mira, tengo pendientes en Málaga, en Barcelona, en Cáceres y en Burgos 2. Las próximas creo que van a ser las de Burgos. No sé si antes voy a poder hacer una en Castro Urdiales, pero las tengo así. O sea, además en Málaga me voy a la Hermandad del Rocío. O sea, que estoy como muy folclórica. Sí, sí, sí. Y en Cáceres también me han invitado a la Semana de la Cultura en... No Cáceres ciudad, en un pueblo de Cáceres. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí estoy. O sea, que estoy contenta. Y eso que todavía no lo he empezado a mover. Cuando lo empiece a mover no sé lo que pasará, ¿no? La verdad es que me ha dado muchas alegrías el libro, esto, lo que llevamos.
También hiciste presentación en Madrid.
Sí, hice presentación en Madrid, en un bar poético. También muy emotiva porque vinieron amigos y del colegio, compañeros de la universidad, gente que hacía 20 y 30 años que no veía. Y me pasó parecido que la de Bilbao. No podía mirarles porque muchos lloraban y entonces me costaba sostener todo aquello. Pero ha sido muchos reencuentros, muchos encuentros. Gente que tú no conoces y que te siguen de repente y que... Una de las curiosidades que más me ha emocionado, alguien que yo no conozco, asistió a la presentación y es una profesora de mindfulness y autoconocimiento, y ha decidido que cada vez que... Porque como dijo que mis poemas son poesía compartida humanista, o humanidad compartida, mejor dicho, y después de cada meditación recita un poema mío. Y entonces la gente, sus alumnos, me están empezando a llamar a pedir libros. Entonces es como... Qué surrealista que es la vida, ¿no? A mí con todo lo que me cuesta meditar, pero sí que es verdad que muchos de ellos surgen después de procesos introspectivos profundos, ¿no? De meditación. Entonces, pues bueno, es como un poco irónico todo. Pero bueno, estoy contenta, la verdad, muy contenta.
Volviendo a la presentación del ICA Ateneo en Bilbao, ¿cómo fue esa presentación? ¿Te hiciste acompañar también de una guitarra?
Bueno, fue un poco locura, estas cosas que se me ocurren a mí. Decidí pedirle que me acompañase con la guitarra y él decidió que eso solo no valía, que había que componer música. Entonces, la presentación era el martes.
¿Eso con cuánto tiempo de antelación? Eso,
el domingo a las 7 de la tarde nos reunimos y empezamos a componer y nos dio a 4 canciones y yo... John, esto no, yo no me sé, yo no sé entrar con los compases, porque dice, no, el cuarto es que te has saltado. Yo, grabamos a grabarlo, nos lo grabamos para aprenderlo y escucharlo y para hacerlo el martes, con una hora y media, dos, no llega más, creo. Y yo me pasé toda la noche del domingo al lunes sin dormir diciendo, pero qué loca estoy, ¿por qué no? Haré lo que hace todo el mundo, que recita 3 poemas, le pone una música de fondo y además tenía que cantar, que era todavía un plus más. Y nada, el martes dije, pues de perdidos al río, me dijo una amiga, tómate un vino, ¿no? Que si no me pongo más nerviosa, digo, por lo que salga, sale. Y la verdad es que salió muy bien, canté, no desafiné, o por lo menos me dijeron que no. Y bueno, quedó bonito, la verdad, quedó bonito, se nos ocurrió un poco así, y nada, me han salido bolos y todo, o sea, no sé si...
Hay que explicar lo de los bolos, hay que explicarlo.
Pues porque hay gente que me ha dicho que hay muchos bares, que lugares que se pone música y que se hace, entonces hacer un pequeño espectáculo, lo mismo que los jueves, hay gente que va y toca 5 canciones, que porque nosotros no vamos y recitamos unos poemas en un bar y que la gente paga por eso y que sería interesante que lo empezásemos a difundir. Ahora solo tengo que convencer a John para que diga que sí. Todavía no le he hablado con él. Bueno, le he sondeado un poquito y...
No parece que es de los que se arruga, porque si...
No. Lo que yo le dije...
eso 2 días antes...
Le dije yo, pero ¿cómo no hemos atrevido a hacer esto, no? Y me dio una respuesta muy buena y me dice, es que hace 15 años no nos hubiéramos atrevido ninguno de los
también
dos.
Es verdad.
Pero ahora con la edad nos atrevemos, ¿no? Y digo, es verdad, porque yo hace 15 años no me hubiera atrevido ni muerta. Pero ahora, pues, si es que me es igual. Hacer el ridículo también es tan sano de vez en cuando, si es así, ¿no?
Lo que nos estás contando muestras cierta... No sé si sorpresa, no estaba dentro de tus expectativas.
¿Sabes lo que pasa? Mira, yo cuando empecé a hacer el libro estaba muy animada, la verdad. La gente me estaba diciendo por redes que escribiese, o sea, que lo publicase. Tengo un amigo que lleva muchos años publicando, me dice, eres muy buena, hazlo. Pero yo dije, vale. Y el día que dije sí... Y lo mandé como a imprenta, de repente me entró un miedo atroz y digo, pero qué loca estoy, pero por qué he hecho, qué vergüenza, cómo lo voy a hacer. Y todos los miedos se apoderaron. Y de hecho no quería ni pensarlo. Y de repente decía, ¿y si no vendo ni un libro? Entonces me acuerdo que me decía una amiga, no te preocupes. Yo con mis amigas empezamos a regalarlos hasta que los vendas todos. De aquí a 10 años los has vendido, ¿no? Y sí que te entra ese miedo. Entonces sí, como estaba en el miedo en ese momento, no estaba en la confianza, pues me ha sorprendido. La de Madrid me puse mucho más nerviosa porque había mucha gente que hacía muchos años que no veía y de repente me vi mucho más expuesta ante esa gente, ¿no? Y más emotiva también por esa misma razón. Entonces estaba más nerviosa. Además estaba mi hermana y 2 íntimas amigas en primera fila llorando como unas magdalenas. Entonces todavía era más complicado para mí porque yo las veía, me emocionaba y tenía que mirar todo el tiempo al fondo. Pero bueno, fue la verdad es que bonito. Y además fue... Mira, una de las cosas que yo... por las que he escrito este libro, o por las que he publicado, porque escribir no he escrito, es porque compartirlo, el proceso personal que hace uno, es una forma de acompañar a otros que lo están pasando. Y entre el público yo sé que había una persona que estaba sufriendo mucho y yo muchas cosas que yo decía las decía para ella. Y yo la veía llorar. Y no se lo he dicho, además como no me va a escuchar no va a pasar nada, pero eso es lo que más me ha alentado a publicarlo. El saber que todos tenemos dolor, todos tenemos heridas, lo que pasa es que cada uno... las expone o comparte a las personas con ello de otra forma. Y yo me he dado cuenta que a través de los poemas acompaño a gente. Y mucha gente además me da unos privados, sobre todo en redes, me comparte muchas cosas que a ellos les están pasando. Y eso me hace sentirme que vale para algo.
Yo la verdad es que sentí terriblemente no perderme la tertulia y perderme la presentación porque tenía intención de haber aparecido. Pero de todas formas yo lo que quiero es felicitarte porque creo que la vida es de los osados y de las osadas. Y creo que escribir y emocionarse y eso va. Pero el hecho de compartir, o sea, de decidir, a mí eso me parece que es una osadía en el buen sentido de la palabra. O sea, decidir compartir tus emociones, tus escritos, pues me parece precioso. Y después, bueno, tal como estás narrando lo que pasó ahí en el ICA y la colaboración de tu amigo y ponerle música a los versos, y bueno, pues me parece estupendo. Felicidades, de verdad, de corazón.
Gracias. Yo creo que a veces... mira, hay un poema que es la parte que compartes, ¿vale? Y yo creo que todos nos llevamos algo de alguien. Y desnudarse... hace poco un maestro que yo sigo, Claudio Naranjo, que ha muerto hace poco, bueno, tú lo conoces, hablando con Chesca, que es una persona que lleva la Casa Grande en Burgos, me decía que... Claudio Naranjo le decía, cada vez quiero tener menos intimidad. Y eso no significa que cuente mi vida a todo el mundo, no es así. Pero cuando no te importa compartirte, ni siquiera contigo mismo, que es la persona que más ocultas, ya no tienes miedo a nada. Y entonces... yo no digo que no guarde cosas para mí, pero compartir mi intimidad es una forma de ya no tener miedo a nada. Y por eso cada vez me dedico, todavía hay poemas que no escribo, ¿eh? Que no publico, me dan vergüenza, pero muchos que sí. Pero eso es como un aliento, porque al final, si todos fuéramos capaces de andar así, pues no hubiera tantos problemas.
Cristina, el día que estuviste aquí para presentarnos también el libro de la radio, leíste. Te invito a que sigamos leyendo. Igual también, Aitor, en un momento de este tiempo se anima, un poco más adelante.
Voy a recitar un poema del que se hizo canción y además quiero hacerlo porque me parece, pues no todos los poemas son serios, algunos son un poco, no digo divertidos, pero este a mí me alegra mucho, que se titula De mis poemas voy, de mis soledades vengo. De mis poemas voy, de mis soledades vengo. Si bailo el alma, me expando mejor por dentro. Ando caminos y valles, yo solita me entretengo. Suelo cantar por las calles, llevo flores en el pelo. De mis poemas voy, de mis soledades vengo. Si me abrazo un ratito, me siento mejor por dentro. No necesito quimeras ni sueños, ya me voy por peteneras todos los días que puedo. Me subo a mi unicornio y conquisto el universo a besos. De mis poemas voy, de mis soledades vengo. Si quieres mis favores, no te pongas disfraces, los detesto. Desnúdate de este soy, sin pretensiones ni juegos, que los corazones bonitos llevan la sonrisa en el pecho. De mis poemas voy, de mis soledades vengo. Tengo sangre andaluza, se me nota en el salero. Mi simpatía es madrileña, mi fuerza es del mar Cantábrico, en el que nací y del que bebo. De mis poemas voy, de mis soledades vengo. Si quieres conocerme por dentro, soy alquimista de cielos, surfeadora de olas de incertidumbre, filósofa a los días pares, los impares, me repienso, con la azotea llena de versos, el corazón bien grande por dentro. De mis poemas voy, de mis soledades vengo.
Muy bonito.
Este cantado y con mímica es muy divertido, porque yo me pongo a hacer salerosa. De hecho, he hecho hasta un baile con uno de ellos, porque es que soy un poco gamberra cada día más.
Seguimos. En el poemario, y además es que casi cierras con ello, también hablas del equilibrio. El equilibrio de la persona. El equilibrio. Qué difícil es, ¿no? Conseguir el equilibrio, esa estabilidad en todos los ámbitos. El emocional, físico, el todo, ¿no? El económico.
Quise cerrar en la solapa con un fragmento del poema, porque el poema entero no cabía, porque para mí es el sumo, ¿no? O mi foco, mi faro. Y dicho acabo, empiezo diciendo, si mal no recuerdo, que qué efímero es el equilibrio a la impaciencia. Y es que queremos tener equilibrio, queremos estar sosegados, queremos poder gestionar las cosas, que si alguien nos hace algo que nos duela o que nos enfade, rápidamente volver a nosotros, pero en realidad es un proceso muchísimo más complicado y mucho más largo de lo que nosotros queremos y animamos. Y entonces por eso tanto me gusta a mí trabajar el equilibrio, ¿no? O buscar entre los mares que tenemos, porque este es un libro mucho de mar, de hecho lo pongo en la contraportada, ¿no? Que busco el mar. El mar es uno de mis focos, el mar y la alegría. Porque una de las cosas que quiero también aclarar es que, aunque la búsqueda no está exenta de tristeza y de dolor, también es verdad que no hay que estar ni todo el tiempo triste ni todo el tiempo en el dolor, sino que la alegría es la gran compañera. Y yo siempre he tenido la alegría como gran compañera. La alegría y el mar.
El mar.
Aunque eso no significa que no hayas momentos en los que tenga al viaje interior dentro hay unas partes que son oscuras, tristes, que son dolorosas, que son las heridas que tenemos todos por otra parte, que aquí nadie tiene. Y es que está, el que, como digo yo, y el que dice que no tiene, dice, ese es el que está peor, porque ni se ha dado cuenta todavía.
Sí. El mar y después el guiño al mar Cantábrico.
Sí,
con nombre y apellido.
Yo siempre digo que soy soy novia de la vida y mi amante es el mar. Y el mar Cantábrico, el Mediterráneo es muy bonito, pero es otra cosa. A mí me gusta el Cantábrico por todos los componentes que tiene, que incluso hay algunos que les gusta menos. A mí me gusta, y vosotros lo sabéis, bañarme mucho en invierno en el Cantábrico. Claro. Y esa fuerza que tiene el Cantábrico, incluso la frialdad, alienta la vida, ¿no? Y eso también está muy bien.
Ahora voy a leer yo. ¿Me dejáis venga, que lea uno? Venga. El presente crea futuro. Es cortito y además es uno de los últimos, ¿no? Bueno. El presente crea futuro. Ayer tuve el coraje de abrir una puerta para hoy. No escuché al miedo que solo veía cerrojos. Seguí al amor que solo encontraba soluciones. Ahora sé que la sabiduría es el mejor pintalabios, que la vida es demasiado breve para vivirla con paracaídas, que el presente crea futuro.
Sí, es el presente crea futuro. Muchas veces hay gente que tiene mucho miedo a lo que va a pasar y está enjaulada en su presente. Entonces, si quieres conseguir cosas en el futuro, tienes que plantar las semillas ahora. La vida es como la agricultura. No basta decir quiero hacer una cosa, tienes que plantar, regar, cuidar para conseguir los frutos que tú quieres, ¿no? Entonces, y sobre todo hay dos grandes enemigos. El miedo siempre ve dificultades, peligros, monstruos, pero el amor solo ve soluciones. El amor, me refiero no al amor de pareja, que también, que es el amor que más identificamos, sino al amor que está dentro de nosotros, que algunos llaman Dios, otros llaman universo, pero esa magia, cuando somos capaces de cerrar los ojos y estar con nosotros a gusto, yo lo llamo amor. Hablando con un amigo, otro de los grandes regalos que me he hecho, un alto directivo de una empresa telefónica quedó conmigo y yo le hablaba de esto y él me hablaba también de su proceso de cambio. Y yo le decía, tú lo llamas Dios, yo lo llamo amor, pero en el fondo es lo mismo. Es esa paz que tenemos. Esa seguridad que estando con nosotros mismos estamos siempre con el otro. Y que si realmente estamos en el amor y no estamos en la herida, somos incapaces de hacer daño a nadie. Que esto es difícil, o sea, no es tan fácil, que a veces parece que es sencillo, ¿no? Pero realmente si estamos ahí, en la bondad y en la generosidad hacia nosotros, es imposible estar en la maldad y en el daño a los demás. Y eso para muchos los llaman Dios, otros lo llaman universo. Yo lo llamo amor porque a mí cada uno se lo llama como le dé la gana y aquí no somos nadie.
Un jesuita amigo ya difunto y muy amigo me decía, dice, ¿sabes? Dice, el Espíritu Santo, decía, es la ternura. La ternura con los demás y la ternura con uno mismo. Y se me quedó grabado eso como algo...
Me lo cojo.
Y cuando estabas diciendo, ¿no?, que no todo escribes, no todo, justamente había abierto el libro y estaba leyendo uno de los versos que te voy a leer, solo la primera parte, pero que dice, escribo, canto, siento. No todo lo que canto siento, ni todo lo que siento escribo.
Exacto, porque muchas veces cuentas cosas que les pasan a los demás. De hecho, hay un poema que se llama 5 minutos para acompañar tu tristeza, de una amiga que estaban, dos amigas en realidad, que estaban pasando un proceso muy complicado y me dijeron, por favor, escríbenos sobre esto, escríbenos sobre la tristeza. Y el poema es eso, digo, siempre tengo 5 minutos para acompañar vuestra tristeza. Porque realmente los amigos siempre tenemos 5 minutos, más 5 minutos, más 5 minutos para acompañar en lo que sentimos a los demás. Y sí, muchas veces me pasa cuando publico en redes, a veces hablo de una amiga que ha tenido un desengaño amoroso y hablo de la emoción que ella me ha transmitido. Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Siempre lo que escribo me pasa a mí. A veces, incluso las alegrías de los demás, a mí me enternecen. Estoy acompañando a una amiga que está embarazada, que le quedan 3 semanas para dar a luz y veo su belleza y veo su ternura y hablo de la paz nasciturus, ¿no? Esa paz que da el a veces, ¿no? No digo que todas las mujeres lo tengan, ¿no? Pero cuando yo la miro con su ternura, con ese amor que tiene hacia lo que está, como dice ella, teniendo en el horno, cocinando, pues también me enternece. Hay una canción que habla de eso, que dice que te espero al otro lado de la piel, que me parece súper bonita. Y yo lo uní con al otro lado del verso, pero te espero al otro lado de la piel. Y es muy bonita y es habla de esa ternura. Y me quedo con lo que la ternura es el Espíritu Santo. Yo me ha costado mucho entrar en la ternura, muchos años de mi vida, y hace en el confinamiento, gracias a una persona, entré en la ternura y he visto que es el mayor regalo de la vida, la ternura, la verdad. ¿Sí?
El libro te lleva a hablar desde tus acantilados. Eso nos lleva a todos a una orilla, al mar, al Cantábrico. Pero, ¿hay acantilados en la ciudad?
Claro. En realidad es, bueno, sabes bien que es una figura, ¿no? Pero sí. De los acantilados, como digo yo, desde arriba, donde lo ves todo, hay que sumergirse hasta los abisales, que es en lo más profundo, ¿no? Entonces, ese viaje de ida y vuelta. De hecho, el poema que hay un poema que dice eso, es cuanto más conciencia pongo en la inversión, más inconsciente me doy cuenta que es la abrazada. O sea, cuanto más hacia adentro te metes, más te dando cuenta que tus actos son más inconscientes, ¿no? Y las ciudades nos apresan mucho, porque el hombre está creado para estar en contacto con la naturaleza. Y no poder estarlo, estar en la ciudad, hace que pierda su parte instintiva y hace que pierda la parte de conexión con el alma. Por eso las personas que viven en las ciudades tienen mayores depresiones que las personas que viven en el campo, que están rodeados de naturaleza. La conexión con la naturaleza es el gran bálsamo para el alma. Uh-huh. Y por eso mucha gente dice, es que yo me voy a la naturaleza y me encuentro muy bien, o voy al mar, ¿no? Porque es entrar con... Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando entramos con el instinto, que tiene muy mala prensa, pero hay mucha parte instintiva que no es la sexual, que es lo que siempre piensa todo el mundo, ¿no? Sino la parte instintiva de conexión con la tierra, de andar descalzos, de mojarse, de la tierra, del agua, ¿no? De ser lo que somos al final, que somos seres animales instintivos, y eso es lo que nos acerca. Nos hemos metido tanto en la mente, hemos dado tanto valor a la mente, que nos hemos perdido del alma. Por eso en la pandemia ha habido tantas crisis de ansiedad y tantos ataques de pánico. Porque de repente nos paran y nos dejan solo en el cemento y nos quedamos solo con nosotros mismos. La mente deja de alimentarla porque no estamos en contacto con los demás, y entra la tristeza de qué es de mi vida, dónde estoy, hacia dónde voy, cuál es mi camino. Y eso es... Bueno, he acompañado a mucha gente en ese proceso tan, tan complicado, ¿no? De qué hago yo ahora con mi vida.
Dices en algunos versos aquí en el libro que a pesar de las señales, a menudo me pierdo y confundo lo que pienso y lo que siento. No sé si lo que pienso siento o lo que siento pienso, y no es un acertijo, es lo que siento. Es el eterno dilema, ¿no? Entre lo que... la razón y la emoción, ¿no?
Y la fantasía, porque a veces... yo he sido una persona que me ha escapado mucho de la realidad con la fantasía, y doy gracias porque eso me ha servido mucho para momentos muchos muy duros de mi vida poder acertarlos, ¿no? Pero a veces no dices, y si yo... Además, ese problema me vino hablando con una amiga, me decía, pero a mí me gusta este chico o me lo he imaginado, porque ya como he hablado con tantas... ya no sé si lo que pienso siento, lo que siento pienso, o sea, porque a veces nos hacemos... nos creamos a personas, nos creamos expectativas de trabajo, pensamos, ¡buah! Tú estás, cuando me jubile, cuando tenga un hijo, cuando mis hijos se hagan mayores, es como una fantasía continua, y ya nos hemos inventado tanto esta historia que ya no sabemos si lo sentimos, si lo hemos pensado primero, no sabemos si el miedo es real o de tanto fantasear con el miedo, porque el miedo también se fantasea. Yo lo llamo la fantasía catastrófica. Esa fantasía catastrófica ya no sabemos si es real o no. Y mucha gente dice, no, es que va a pasar. Digo, ¿pero por qué lo sabes? Solo es que tu mente a esa fantasía le ha dado mucho valor. Eso es en realidad el miedo. El miedo pensado. No estoy hablando del miedo cuando de repente abrimos la puerta y nos encontramos a un león. Eso es un miedo real. Pero hay muchos miedos que son fantasías catastróficas. Sobre todo ya que paseando por las calles hay coches, pero no hay leones. Los coches son peligrosos. Hay que tener cuidado también con ellos, ¿no? Pero lo gran fantasma... El gran fantasma y el gran miedo es nuestra propia mente y nuestro propio miedo. Es lo realmente catastrófico, lo que nos paraliza y lo que nos impide vivir. No sé si piensas lo mismo. Entonces está pensativo pensando lo que le estoy diciendo.
Sí, estoy pensando y bueno, la emoción nos sirve para movernos, ¿no? El deseo, la emoción sirve para huir, para acercarnos, para amar, para todo. La razón muchas veces solo la utilizamos, desgraciadamente también, para justificar las decisiones que tomamos con la razón, ¿no? Con la emoción, perdón. Pero la fantasía, como decías, la fantasía, la creatividad, la imaginación, es una mezcla de ambas dos. Y yo creo que es el estado digamos, más gozoso, ¿no? En el que, en el cual la, la razón, digamos, da forma a toda esa, esa historia que está por debajo y que nos mueve, ¿no?
Sí, la creatividad es el gran regalo. Y me hablaba un... Tengo un amigo que es muy divertido y me dice, no es que me guste estar enamorado, me gusta cómo soy cuando me siento enamorado, porque soy tan creativo, no hace más que tener una mujer detrás de otra. Y yo me decía, ya, pero eso no es amor, eso es otra cosa, ¿no? Pero él me decía eso, digo, es que cuando siento eso soy tan creativo, y es verdad, la creatividad es una mezcla entre el amor y la razón, es poner al servicio... El amor se pone al servicio de la razón y empiezan a crear, ¿no? Es un, esa confabulación mágica que nos ayuda a crear espacios. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho hablar, que es del silencio. El silencio después de una pintura, de un relato leído, de una canción, es el periodo amplio de reflexión en el que nosotros conectamos con lo que estamos viendo. Y en la radio es tan difícil de sostener.
Hablabas antes de una canción, de un título de una canción. ¿Recuerdas el título de la canción?
No puede no ser un éxito.
Al otro lado de la piel. Te espero al otro lado de la piel, creo que es. ¿La estás buscando para ponerla? Esta es.
Esta es.
Sí, es maravillosa.
Pues igual, como no tenemos a John, no tenemos la guitarra, igual con... El fondo de esta canción.
La próxima igual, vez igual me lo traigo.
Te lo traes.
Y
que se traiga la guitarra también. Pero igual leemos ya para cerrar. Porque, ¿dónde se puede conseguir un libro, un poemario de Cristina Zurita, además dedicado?
Pues mira, en el correo electrónico desde misacantilados@gmail.com podéis conseguirlo. O en Messenger privado, pero la gente me lo está enviando a través de mi correo electrónico.
Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Siento tus alas.
Voy a leer un poema que se dice, que dice, un día sin bailar conmigo es un día perdido. Mi gran reto hoy, hoy y todos los días, de la mujer, de mi mujer, es habitar el estado de la presencia. Mi atención se disipa y viaja desbocada, sobre todo con el humor que me tapa, baja la palabra que me cubre. Mi misión, aquí y ahora, es estar en mí, desde mí, para mí. Solo hay un faro, volver al cuerpo, volver a lo instintivo, volver a nuestra sabiduría ancestral, volver a inteligencia consciente, volver a casa, volver a mí, a lo que siento. Volver a mí, volver a mí, volver a mí, a lo que siento, y me fugo. Entonces la vida me para una y otra vez. Hasta que me vuelo lejos, cada vez que me separo de mi destino, de mi propósito, que es volver a mí, sensarme, sentirme, amarme y respirar.
Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado. Te espero muy pronto al otro lado de la piel.
Cristina Zurita, gracias por compartir tu poemario y hasta la próxima.
Gracias a ti. Te espero al otro lado de la piel.
Te espero.
Gracias, Cristina, por compartir con nosotros estos versos.
Gracias a Hitor también. Sí. A ti. A vos.
Gracias.
Al otro lado de la piel. Te espero.